Un cafè a la plaça.
Hola, Sant Feliu, bona tarda, aquí estem amb vosaltres, un programa més en aquest espai dedicat a la cultura codinenca, Un cafè a la plaça, amb nosaltres, els col·laboradors de sempre, la Laura López. Bona tarda, Laura.
Bona tarda.
Tenim el Xesco Mariscal, també, el Lluís Santiago, a les tecles.
Hola, bona tarda.
A la Judit Peric, bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Tenim la nostra nova adquisició d'avui, que ens ve a encetar una nova secció, El hombre de gris, Adam Christopher. Bona tarda, Adam.
Molt bona tarda.
I avui, en el nostre espai Leones, tenim una convidada molt especial, la Montse Minguillón, un pou de ciència i de literatura. Bona tarda, Montse.
Hola, buenas tardes.
¡Leones!
I com us deia, en el nostre programa d'avui tenim com a convidada la Montse Minguillón. Bona tarda, què tal?
Hola, buenas tardes.
¿Estás cómoda?
Muy cómoda.
Muy cómoda, muy bien. Pues vamos a hablar un poquito contigo de literatura y bueno, un poquito de cultura en general. Montse, tú has venido aquí no por enchufes, sino porque eres una gran lectora.
Un poco de enchufes.
Soy una leona, sí, cierto, soy una leona porque leo mucho. Debo decir también que ese término de leona lo acuñamos mi hermana pequeña y yo cuando teníamos unos 14 años.
Sí, sí, sí. Algo de eso me suena. Sí, sí. Bueno, pues, Montse, hablando de literatura, bueno, vamos un poquito al grano. Tú has leído muchos libros, pero supongo que habrás leído libros que te han gustado, otros mucho, otros poco y otros nada.
Pues sí, he leído unos cuantos libros a lo largo de mi vida.
¿Por dónde empezamos? ¿Por los buenos?
Empezamos?
¿Por los malos?
Bueno, mejor una de cal y otra de arena, ¿vale?
Venga, pues va.
Me encanta, me apasiona la novela histórica, sobre todo. El libro que más veces me he leído en mi vida se titula Shogun, de un tal James Clavell, pero como todo el mundo ha visto la película, la serie protagonizada por Richard Chamberlain, la película se ajusta mucho al libro, así que no me extiendo más, solamente decir, por si alguien no lo sabe, que en realidad ese samurái existió de verdad en el siglo XVI, un barco holandés al mando de un capitán inglés que naufragó en costas de Japón. Y esto es una parte de la historia que quedó escrita, o sea, realmente el capitán no se llamaba John Blackthorne, pero existió, vivió y se convirtió en samurái del señor. Desgraciadamente, lo que pasaba en las guerras entonces, que un día el señor feudal ganaba, otro perdía y al final se lo cepillaron, pobrecito, pero bueno, la historia es real, lo cual tiene también su gracia.
Hombre, pues sí, sí, ya nos gusta.
No me apasiona la ciencia ficción, sobre todo en el cine, y sin embargo... hay un libro que se podría considerar ciencia ficción y que Shogun es el libro que más veces me he leído. Este otro que digo ahora, El quinto día, es el libro más gordo que me he leído. Y cuando yo digo que un libro es muy gordo, es para echarse a temblar.
Lectura ligera. ¿Páginas más o menos cuántas?
1200 aprox.
De unido. Como la trilogía Millennium entera en un solo libro.
Exacto.
Se titula El quinto día, de un alemán que se llama Frank Schlatzing. Es un libro... Frank es un hombre de estos polivalentes que hace un poco de todo, es decorador, es técnico de sonido también, si alguno me está escuchando, es buceador profesional, le apasiona el mar, y la novela tiene parte de thriller, parte de ciencia ficción, una pequeña, ligera parte de romance, aventura, hay un poco de todo. Sobre todo la parte científica, que es la que más estudia, el argumento, más o menos.
Sí.
En los océanos del mundo empiezan a pasar cosas raras, hechos, digamos, inexplicables. Da la impresión que el mar está cabreado, hablando en plata, atacando al ser humano.
Sí.
Y hay un grupo de científicos, investigadores y tal, de diversos países del mundo, que intentan investigar el tema, los cómos y los porqués. Esta es la parte de ciencia ficción. El hombre este, Frank Slatzin, es un genio escribiendo, porque hasta mí, que no soy de ciencias en absoluto, he aprendido con él muchísimo, por ejemplo, acerca de los cetáceos. Él ama la fauna marina. He aprendido muchísimo sobre ballenas, delfines, orcas, etcétera. Uh-huh. Sobre la física de las olas. Es apasionante, se le mire desde el punto de vista...
Toca diferentes disciplinas y te las hace...
¿Este hombre es científico?
Este hombre es biólogo y es científico, lo que pasa es que se dedica más a otros temas, uh-huh. Es compositor musical, técnico de sonido y la carrera de biología sí la tiene.
Uh-huh. ¿Has dicho El quinto día?
El quinto día, vale. Frank Slatzin.
1200 páginas, hay que recalcarlo. ¿Eh? Bueno, o sea, quien para, quiera leerse...
Para los lectores valents que no els hi fan por els totxos, doncs ja tenim clar que El quinto día és un bon llibre. I a més, com que toca molts temes diferents, és difícil que no hi hagi cap que ens agradi. Seguimos.
Otro tema que me encanta leer es la política ficción.
Uh-huh. ¿1984?
Bueno, es el primero que todo el mundo piensa.
Un mundo feliz.
Pero sí, también. Son unos clásicos. Dentro de la política ficción, no todo se refiere al sistema comunista ficcionado, sino que se han recreado otros sistemas llevados al máximo...
al extremo.
Hasta el máximo límite, exactamente.
Al extremo para ver.
Entonces, mi hija me pidió que nombrara El dador. Es un libro delicioso, uh-huh. Absoluto. Este cortito, chiquitito, apenas tendrá 300 páginas. Es muy, muy bueno, de Lois Lowry. Uh-huh. Es una escritora que después, dado el éxito, escribió dos libros más, que serían continuación de El dador, donde se ficciona una sociedad futura. Sí, se le ha comparado con el 84, con 1984, en cuanto a que parece un régimen comunista extendido a todo el mundo. Lo que pasa es que mientras que en el 84 todo el mundo es igual de pobre, uh-huh. En este todo el mundo es igual de rico, estado de bienestar. Todo el mundo tiene su vivienda, todos los niños tienen colegio de pago. La historia es muy bonita, es tremenda. Al final, la verdad es que... Bueno, es muy bonita.
Si no nos hagas spoiler, que sí, si nos lo queremos
no
leer...
No lo voy a hacer. No. Es muy bonita y os quedaréis con las ganas seguramente de leer algún otro más. Bueno, y tengo que hablar de la última joya que he descubierto. Este sí es un libro muy chiquito, muy chiquito, que se titula Paradero desconocido, de Chrisman Taylor. Era una escritora norteamericana. Este libro se publicó, lo escribió en 1938. Ella en realidad se llama Catherine Chrisman Taylor, pero el editor pensó que un libro tan duro publicado por una mujer, pues que iba a ser como un poco para la época.
Claro, porque hablamos de los años 30.
Estamos hablando de la etapa de apogeo del Tercer Reich. Recién ha subido al poder, o sea, ha ganado las elecciones, porque las ganó Adolfo Hitler, y el principio del principio del régimen
Hitler.
Sí, es un libro que está inspirado en cartas que se envían dos íntimos amigos, uno judío y otro alemán. Ambos vivían en Estados Unidos, tienen un negocio en común, el alemán vuelve a Alemania y se escriben cartas porque sigue habiendo el negocio en común, un negocio de compraventa de antigüedades. Cómo el judío va evolucionando por su cuenta, cómo el alemán, pues que llega a esta Alemania que hablamos, evoluciona, claro, el conflicto, y ya no explico más.
De acuerdo,
no explico
muy bien.
Más. Es un libro tremendo, es una verdadera joya. Y
¿nos repites el título de nuevo?
Paradero desconocido.
Paradero desconocido.
De Chrisman Taylor. Uh-huh. Es un libro que estuvo prohibido en Europa, porque claro, se escribió a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial, estuvo prohibido, no se editó nunca más. Uh-huh. Y desde el 38 ha resucitado en 1995, uh-huh. Cuando se cumplió el 50 aniversario de la liberación de los campos de concentración, Entonces alguien dijo, ostras, la editorial, que tenemos esto aquí.
Y lo entonces se ha reeditado y se ha considerado...
Ha vuelto a ser un bestseller y han hecho tropecientas mil ediciones ya.
Muy bien, pues nos apuntamos. ¿Y qué más? A ver.
Uy, si nos... iba a dar una
Tienes
de...
muchísimos libros aquí apuntados.
¡Muchos!
¿Y alguno que no te guste?
¿Alguno que no me guste? Vale, yo voy a hablar de un libro que no me gusta, porque es con mucho, he leído bastantes libros, el libro más espantoso... espantosamente horrible que he leído en mi vida.
Pero no por calidad literaria, sino por temática.
No por calidad literaria.
A que lo adivino, La máquina de follar.
No, no, no. Ese no, ese no.
Era una peli.
Ese es de Bukowski.
No. Se titula La increíble y triste historia de la cándida Heréndida y su abuela desalmada.
Y es de Gabriel García Márquez.
Gracias.
Perdón.
Sí, es de... un señor que es premio Nobel de literatura. Es una historia terrible donde una niña queda huérfana, su abuela la acoge, es una niñita de 12 años, como resulta que la está manteniendo y tal y cual, pues la niña pasa a ser como la cenicienta, la sirvienta de casa. Un día por un accidente la casa se pega a fuego y la abuela, muy cariñosa a ella, le dice que no pasa nada, pero que le tiene que pagar el valor de la casa y de todo su contenido, con lo cual se van por ahí de viaje las dos, encuentran una feria ambulante, la abuela prostituye a la niña, lo primero que vende, por supuesto, al mejor postor es su virginidad. Hay una relación muy detallada de las personas que van, digamos, apostando. Y luego continúa el tema de la prostitución. Se podría entender como que es una denuncia a la prostitución infantil en Centro Sudamérica. Prostitución infantil hay en todo el mundo. Pero me pareció un libro terrible, tremendo.
Demasiado, ¿no? Toca demasiadas cosas.
Sí, sobre
demasiados
todo,
callos.
Sobre todo porque este libro se lo recomendaron a mi hija como lectura obligatoria cuando tenía 15 años en la ESO.
Hay que estar loca o loco para recomendar un libro así.
A la profesora,
sí,
Nuria,
desde luego,
si me estás
desde aquí
oyendo.
Nuestra sincera enhorabuena a esa profesora descerebrada.
Bueno, pero si el libro cuenta con una moraleja o con algo que...
Pero no deja de ser muy duro, Adam, porque...
De 15 años.
A ver, tú has leído a Dostoyevsky, hay algunos
también
autores...
También he leído La caperucita roja, que va de eso. La caperucita roja,
sí,
es un cuento que se contaba... Ya, pero se contaba para que tú no te
adentras
a sola en el bosque.
Sí,
que
pero,
el lobo feroz.
Pero cuando te lo están entonces... diciendo con letras, pelos, señales, quién apuesta, quién puja...
Ya, pero la
demasiado
nos
duro.
Nos enseña, yo creo que tiende a enseñar... Si tiene una moraleja, si es solo contarlo por contarlo, ya es diferente, ¿no? Pero si tiene una moraleja, tiene un...
Pero cuando tú
van.
Eres adulto, Adam, yo creo que para una persona tan joven, desde luego a mí no se me ocurriría
recomendar. No creo que sepan buscarle la moraleja.
Es un libro que deja muy mal sabor de boca. Muy malo. El otro espantoso que he leído, lo siento por los amantes de Anne Rice, pero es tan horrible que no he sido capaz de leerlo. Es la trilogía de La Bella Durmiente.
Uh-huh. Firmado con seudónimo por Anne Roqueler.
Editado en 1983, El rapto de la Bella Durmiente, El castigo de la Bella Durmiente y La liberación de la Bella Durmiente, ¿a cuál más espantoso? Apenas los he ojeado, he intentado leer algunos párrafos.
¿Y por qué no te gustan?
Porque está considerado literatura erótica, no es erotismo, es pornografía pura y dura, pero sobre todo se recrea mucho en el sadomasoquismo, en la sumisión. Ajá. O sea, el príncipe despierta a Blancanieves, a la Bella Durmiente con un beso, pero a cambio de eso tiene que ser su esclava sexual de por vida.
Madre mía.
Siento mucho haber terminado con los libros malos.
No pasa nada. Ahora vamos un poquito a la música y vamos a la siguiente sección. Muchas gracias, Montse.
No hay de qué. A
continúen.
Vosotros.
Thank you.
Melón con Japón.
Doncs ara estrenem una nova secció, Melón con Japón, on parlarem, bueno, serà una petita secció per als otaku. Parlarem de manga, d'animació japonesa i d'aquesta cultura gràfica en general. La secció ens la portarà la Judit Peri. Bona tarda, Judit.
Bona tarda.
Ja t'hem saludat abans, però tornem a saludar. Has vist que amables que som?
Sí, som bona gente.
Sí, som molt majos. I l'ajudarà l'Adam Christopher. Adam, sí?
Muy buenas tardes.
Doncs, de nuevo, again, konnichiwa.
Konnichiwa. Konbanwa, ya las horas que nos estarán escuchando.
Doncs, Judit, què ens has portat avui per al primer programa, sisplau?
Doncs avui m'agradaria parlar de Death Note, que és un manga que després li vam fer l'anime, que des del meu punt de vista és pràcticament una obra mestra, i m'agradaria parlar d'ell.
Molt bé, doncs digue'm.
Death Note el va fer la... Death Note el va fer el mangaka Tsugumi Oba, que és una persona una mica misteriosa. No se sap ben bé qui és. De fet, hi ha especulacions de que podria ser una dona. La seva veritable identitat no es coneix.
Mira, com em sona el personatge de L, no? De Death Note, que tampoc es coneix la seva identitat.
Sí, de fet diuen que la personalitat de L és un calc de Tsugumi Oba.
Pues podria ser, si és l'autora o l'autor, no sabem.
Sí.
I de quin any és aquest manga?
Va començar a sortir el 2003 i es va acabar la reproducció el 2006.
I va fer l'animació.
Va ser produït per Shonen Jam. I Tsugumi Oba va fer el manga. Els dibuixos li va fer Takeshi Obata. Un dibuixant que ja havien fet algunes altres feines junts, com per exemple una obra ressenyable que tenen també és Bakuman.
Sí.
I bueno, doncs també han fet Death Note, amb el dibuix és hiperrealista.
Sí, molt bonic, a mi m'agraden molt els dibuixos de Death Note.
Està molt ben dibuixat.
Sí, sí.
I es considera shonen. La demografia shonen vol dir que està destinat més cap a nois adolescents, però des del meu punt de vista jo el considero més aviat seinen.
Què seria?
Per homes adults.
Homes adults, perquè el manga, segons la cultura japonesa, es destina més aviat a un tipus de públic. No fem un còmic per qui se'l vulgui llegir, sinó que tenim per homes, per dones, per gais, per senyors grans, per joves, per nens, per una mica per tothom, no?
Sí.
I aquest tu dius que pot ser de l'estil seinen.
Sí,
molt bé.
Però està classificat com a shonen.
Molt bé. I, bueno, i què més ens dius? Alguna cosa de l'argument?
Sí. A veure, Death Note... el seu argument, no vull fer spoiler, vale?
Bueno, coneixem la història, però bueno, pots respectar, per si un cas.
No, només dic que la història gira entorn a un jove que es diu Light Yagami, que va a la universitat, bueno, després es gradua, i viu molt avorrit perquè és un geni, és superintel·ligent, diu que el món està podrit, vale? I es troba amb un quadern de la mort que l'ha deixat caure un Shinigami al món dels humans.
Què és un Shinigami?
Els Shinigami són déus de la mort. Tots ells tenen un quadern amb el que apunten els noms de les persones que s'han de morir perquè es morin. A totes les històries de Shinigami surt això, però a Death Note ho posen d'una manera en concret que si el Shinigami escriu un nom, aquesta persona es morirà en 40 segons per un infart de miocardi. Però poden especificar la causa de la mort i aleshores la persona es morirà d'allò que han posat.
Oh, quin xollo, no?
Sí.
És allò que et fa pensar, què faria jo amb això entre les mans?
Per treure's de sobre molta gent indesitjable.
Doncs sí, només doncs... apuntant el nom que en 40 segons morin d'infart, mira que bé.
Sí.
I què fa Light Yagami amb això?
Light Yagami decideix matar tots els delinqüents i la gent dolenta, decideix purgar el món, vale?
Perquè el seu pare és policia.
Sí, vol purgar el món i convertir-se en el dios del nuevo mundo.
Kira.
Bueno, eso, viene, eso viene después, ¿eh? Al principio
solo se centra en
matar a los
malos.
Sí.
Pues en tres días mata muchísima gente.
Sí. Però llavors, què passa? Quan ell va començar matant gent delinqüents i de més, comença a tenir una mica de deliris de grandesa?
Sí.
La policia
els tres
comença...
dies se li presenta el Shinigami davant, el Ryuk. I tothom es dona compte de que hi ha algú que està matant a la gent.
I llavors li posen darrere algú de l'FBI?
Sí.
Qui és?
Li posen el gran detectiu L. que el seu nom no surt en tot el manga ni en l'anime, es fa dir L. Per als que els interessa, el seu nom real és El Laulit.
I es diu L perquè la grafia L no existeix en japonès.
Sí, exacte.
Molt bé. I bueno, i llavors què? Això com, bueno, no ens diguis com acaba,
no,
perquè si
no
ens dius com acaba ens fas spoiler.
Només diré que és una batalla d'intel·ligència entre l'Eti Agami i L.
Perfecte, o sigui un messies, un dimoni, com quasi sempre.
Sí.
Molt bé, doncs es sembla interessant, Death Note. Doncs sí, podem veure l'anime, podem llegir el manga.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Judit. Ens ha agradat molt aquest resum que ens has fet d'aquesta història tan interessant. I Adam, què ens expliques una mica, què ens has portat per explicar-nos de la història del manga, dels orígens? Que té història realment el manga? Nosaltres ho veiem com una cosa molt recent.
Hombre, como toda expresión artística tiene una historia.
Naturalment.
Que ya podríamos remontar incluso a las cavernas, ¿vale? Ellos también tienen cavernas, como nosotros a la puerca, ¿vale?
Pero ¿Cómo serán?
Lo que consideramos manga, que es escrito en papel, ya viene desde el siglo IX, ¿vale? En unos rollos de papel que se llaman Shōjuhiga, en los que son unas tiras cómicas. O sea, ya en el siglo IX ya tenían cierto humor estos japoneses. Sí, lo primero que hacen ya es humor, ¿no?
Ya, bueno, no está mal.
Vale. Esto se mantuvo así hasta el siglo XVI aproximadamente, que empezó un movimiento artístico que se llama ukiyo-e. El ukiyo-e, que además fue muy, muy, muy popular aquí en Occidente. Pintores como Van Gogh siguió una moda por la época, ya en el siglo XIX, que se llamaba japonismo, que él recopilaba todas las obras ukiyo-e que llegaban de Japón, las cogía y él tenía una gran colección de ukiyo-e. Ya sobre el 1800, un pintor de ukiyo-e, Hokusai Katsushika, ¿vale? Concretamente en 1814, inventa lo que es la palabra manga, ¿vale? Que son dos kanji, dos ideogramas japoneses, que significa como garabato, dibujo sin sentido.
Ah, uh-huh.
¿Vale? O sea, realmente no significa
garabato.
Nada. Sí, garabato. Realmente no significa nada. ¿Vale? El ukiyo-e son grabados en madera y en papel, ¿vale? Que representaban escenas, normalmente escenas bélicas, de carácter sexual, ¿vale? Los japoneses tenían mucha cultura sexual.
Siempre han tingut molta.
Sí, sí, tenían
de unido.
Tenían incluso un Kama Sutra que dibujado en ukiyo-e, o sea,
muy bien, interesante.
En plan cómic.
En plan cómic.
O sigui, que feia gràcia i tot.
Como un hentai.
Claro, claro, ellos exponían una historia, o sea, el dibujo era representado como una especie de haiku en cada viñeta. Y explicaba una historia. Y eso fue el comienzo del manga. Realmente lo que consideramos a día de hoy manga, ¿vale? No vendría hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ya a mediados del siglo XX, ¿vale? De la mano de uno de los más grandes dibujantes. Y no es el de los más grandes, pero sí fue el que inventó lo que se considera manga, o sea, lo que es la estructura de lectura.
Manga moderno.
Claro, lo que es la disposición
de
todas las viñetas, el contenido, la estructura, todo. Estamos hablando de Osamu Tezuka, ¿vale? Osamu Tezuka.
¿Qué nos hizo? ¿Cuáles fueron los primeros cómics que
Sí,
que
Osamu
dibujó?
Tezuka fue el creador. Ya en 1945 hizo La nueva isla del tesoro, Shin Takarajima, que aquí inspirado por Blancanieves de Disney, que fue a ver la América, él conoció a Walt Disney,
¿sí?
Y le gustó tanto los dibujos de Walt Disney, que decidió no copiarlos, pero sí se inspiró, sobre todo en los ojos grandes, en esos ojos almendrados, se inspiró en ellos para hacer toda su obra. Entonces, a nosotros nos suena, por ejemplo, Kimball León Blanco, que aquí se emitió varios años el anime, que se llama Jungle Tatei, que se hizo en 1950, y luego, posteriormente, en el 1951, llegaría ya su obra magna, que era Astro Boy, ¿vale? Atomu Taishi.
Astro Boy
es lo más conocido,
sí.
Que en 2003 salió una película de animación que yo la recomiendo mucho,
sí.
Porque la voz la tiene Nicolas Cage en América, la puso Nicolas Cage en la voz del padre.
Caram.
Sí, sí, realmente, y contaron con mucho presupuesto para hacer otra vez, es como un remake de toda la historia de Astro Boy en homenaje al 50...
Sí, va ser un aniversari, i era la pel·lícula estava molt ben feta, realment, sí.
Sí. Y nada, y él fue el creador de todo el movimiento. Y entonces, digamos que el manga se lo debe gran parte de todo a Walt Disney.
Ficha tú. Mira Parón, que se repara el manga, al Walt Disney. ¡Ole!
¡Ole!
Y más o menos de ahí hasta los días modernos.
Doncs, moltes gràcies per aquesta explicació. M'he quedat tot muerta, ¿no? Con això de que sí. És un garabato el manga.
Y no, a mí me ha sorprendido lo de Walt Disney, la verdad. O sea, no me lo imaginaba.
Boca patada.
Está guay.
Bueno, pues no es que se parezcan tanto.
Doncs moltes gràcies, Adam, per aquesta explicació i a veure en el proper programa que ens porteu.
Molt bé.
Desmontando a los cigarros.
Doncs avui el Luis Santiago ens ha vingut a parlar d'un grup que es diu Los Cigarros i han fet un nou long play que es diu A Todo Que Sí. Luis, què tal aquest long play? Aviam, explica'ns.
A ver, así a grosso modo, muy rapidito antes de entrar en materia y eso, ¿vale? Para el que no los conozca, que puede ser. Los Cigarros son un grupo formado en Valencia en el año 2013 por los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo. Y bueno, se basan un poquito en el garage rock, este típico, recuerda mucho a Tequila, tiene influencias de Tequila y bueno, este rock así de los años 70-80 que está muy bien, la verdad. Este rockabilly incluso en algunas canciones. Es un grupo que no tenía demasiada fama y en sus inicios le costó mucho arrancar, lo que pasa que tuvo la suerte de encontrarse con Fito y bueno, han estado de teloneros este año en la gira, han ido a varios festivales y esto también les ha dado mucha potencia a nivel nacional. Pongo un poquito del primer single que se publicó de esta banda, que se llama Hablar, 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 y que bueno, refleja muy bien este aire así de Tequila que tienen en Los Cigarros.
Muy bien.
Bueno, como veis, Los Cigarros son un grupo bastante cañero y le dan bastante chicha. Ya os digo, a mí me recuerda mucho a Tequila, no sé vosotros, pero yo...
Sí. A mí muchísimo.
Me viene mucho a la mente los acordes de Ariel Roth y Alejo Stivel a las voces. Y bueno, aparte de esta canción que es el primer single y que pues tiene ese aire y que en el segundo disco lo conserva, no solo es esto, también tiene canciones más lentitas, tiene un poquito de todo, está muy bien la verdad. Yo he tenido la suerte de verlos en directo y además son gente que en directo también hacen espectáculos muy guapos. Bueno, centrándonos ya en este nuevo disco que se llama A Todo Que Sí, que se publica el próximo 8 de abril. Es un álbum que, como os digo, bueno, he escuchado un poquito del disco y es manteniendo este rock clásico y rapidito que venía en el primer disco, pues eso, mantener esta fidelidad a las guitarras, al rockabilly y al rock and roll, que es a fin de cuentas lo que han buscado siempre. Los cuatro temas que se publicaron el otro día, bueno, se publicaron 30 segundos de cada tema, pero para hacer un poquito, para abrir un poquito la boca del oyente, se llaman A Todo Que Sí, que es el que da nombre al disco. Resaca, que es una balada un poco, o sea, balada, es rapidita, pero da esa sensación de balada, de no sé, es una canción un poco psicodélica, podríamos llegar a decir incluso. Luego hay otra que se llama Baila Conmigo, que parece que va a ser muy lentita y tal, pero al final tiene un rollito Steve Ray Vaughan que mola mucho. Y la primera canción que se publicó de este disco, que esta sí que está publicada como single, se llama Dentro de la Ley, y habla de, pues eso, de una historia de amor entre un policía y un delincuente. Además lo explica muy claro y,
oh, qué bonito.
Y bastante gráfico. No mal penséis, pero es verdad que lo explica muy bien. Y también tiene este aire así de, pues eso, de rockabilly, de caña y tal. Además hay un vídeo que sale Cañeta Brava bailándola y está muy bien, la verdad. Es muy, muy, muy divertido, yo me reí mucho. Bueno, pues os pongo esta canción de Los Cigarros que se llama Dentro de la Ley, que cuenta esta historia de amor entre un policía y un delincuente.
Tiene una gorra de policía y es la más bella de la comisaría. Lleva ajustados muy azulados y me hace cosas cuando estoy maniatado. Ella una poli y un delincuente. Esta es la historia de un amor inocente. No te lo tomes como una broma cuando tu chica tiene una borra de goma. Le gusta el juego, el de cazarme y el dolor de sus esposas al atarme. Eso no es sexo, eso es pecado. Te juro, nena, que me quedaré a tu lado.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Y sin quererlo, en algún sitio esta mañana he cometido un delito. Ella se enfada, saca la placa y acabamos enrolladas en la cama. Ella una poli y un delincuente. No creo que su padre me acepte.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley
es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Oh, oh yeah. Oh yeah.
Doncs avui inaugurem una secció misteriosa, el Rincón Hermético. El nostre col·laborador, l'Hombre de Gris, no s'ha volgut explicar exactament en què consistia. Ens tens aquí, vamos, amb un misteri impressionant.
Pues sí, Sí, la verdad es que cuando planteé que iba a hablar del tema, ¿no? No de un tema importante, sino del tema, empezasteis a decir que podría ser y como no lo acertasteis, pues me lo he tenido callado todas estas semanas.
Sí, estés aquí en candaletas, sabía,
claro,
no había.
Claro, habéis dicho Illuminati, teoría de reptiliana, OVNI, pero realmente lo que es el tema más grande no fuisteis capaces de decirlo.
Entonces, venga, va.
Vamos
desvela.
A empezar a ello. El tema es abiogénesis.
Un hombre honesto, armado con todo el conocimiento del que disponemos hoy día, solo podría afirmar que, en cierto sentido, el origen de la vida se nos aparece más bien como un milagro. Tantas son las condiciones que tendrían que haberse concitado para su producción.
Vale, no os asustéis por la palabra abiogénesis. Abiogénesis significa el estudio de la vida a partir de la no vida. O sea, en qué momento material orgánico pasó a tener las características que hoy llamamos de vida, que es autorreplicación, la capacidad de poder replicar y la información que tiene y ser sensible al entorno, ¿vale? Toda materia viva es sensible al entorno.
Ajá.
Esta idea no es nueva, ya hace más de 2000 años Aristóteles y su maestro Platón ya dilucidaron cómo podía ser esto y crearon lo que se llama arqueobiosis, que es generación espontánea, que este pensamiento presocrático se mantuvo casi hasta principios del siglo XIX. Personajes como Francis Bacon, Newton e incluso Descartes mantenían esta teoría, que se basaba en que toda vida nacía de descompuestos orgánicos. Esto lo comprobaban utilizando un método científico que ellos creían que era el correcto, que era el de verlo. Ellos dejaban materia en descomposición y veían que de repente salían larvas. Uh-huh. Y entonces dijeron, pues ya está, las larvas crecen de la nada.
Ah.
Y así sí.
Ya, claro.
Las larvas, después se comprobó que no, que eran las moscas que depositaban los huevos.
Efectivamente.
Y así con todo, o sea, realmente llegaron a hacer un pensamiento muy muy elaborado que decía que incluso si tú dejabas centeno al aire libre durante 2 semanas, de ahí salían ratas. O sea,
madre mía, que
realmente eso
poco
era el
peregrina la idea.
Eso era la arqueobiosis, o sea,
bueno.
Realmente era la idea de que la vida tuvo que surgir así, espontáneamente.
Uh-huh.
Esto, ya a partir del siglo XVII, se intentó refutar Francesco Redi, que era un reconocido médico italiano, famoso por el experimento Redi, que lleva su nombre.
Uh-huh.
Él se dedicó a poner trozos de carne en un bote hermético y comprobó que no crecían larvas. Entonces,
bien.
Él fue el que demostró que realmente las moscas...
Que eso no era ser. Que...
Exacto.
Vale.
A partir de ahí, aún había gente que no se lo creía, ¿vale? Como un sacerdote católico que se llamaba John Needham, ¿vale? Que este hacía el mismo experimento, pero con sopa caliente, y descubrió que, pese a que las larvas sí que realmente no salían, o que las ratas tampoco crecían del centeno, los organismos microbióticos podría ser que sí surgieran espontáneamente, ¿vale? Uh-huh. Y esta creencia todavía de la generación espontánea se siguió manteniendo hasta que en el siglo XVIII Lázaro Spallanzani refutó definitivamente la generación espontánea, ¿vale? Y abrió el camino a Louis Pasteur en el siglo XIX, ¿vale? Que él ya sí que aclaró el conflicto definitivamente y comprobó de manera empírica que incluso los microbios se generaban de otros microorganismos aún más pequeños.
Uh-huh.
Así quedó patente ya desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX la teoría de la biogénesis, que es la vida generando vida. Así, en un ciclo sin fin. O sea, realmente la vida tuvo que generar vida o, de lo contrario, no sería vida. Ese era el pensamiento que se ha mantenido hasta hace poco, hasta el año 1950. Porque gracias a los nuevos conocimientos en astroquímica y la comprobación del medio extraterrestre, han llevado a crear una nueva rama de la ciencia que se llama ciencia química prebiótica, ¿vale? Que la química prebiótica refuta la teoría de la biogénesis, o sea, de que la vida genera vida, diciendo otra vez lo mismo que decía Aristóteles y Platón, que la materia, o sea, que la vida se genera de materia inorgánica. Realmente hay un salto en que la vida se genera espontáneamente. Lo que ocurre es que no genera estructuras con vida, sino genera un paso intermedio. Ya no estamos hablando de vida y no vida, sino de un intermedio, que es la prebiosis, que son elementos como el ácido ribonucleico, ¿vale? Aminoácidos, que pese a no estar vivo, sí presentan características de la vida. Ya son elementos orgánicos que tienen la capacidad de replicarse sin estar vivos. Entonces, esto ha dado una vuelta, un giro, y empezó a surgir durante los años 50 hasta el día de hoy cientos, miles de teorías, ¿vale? Cada una ya más loca, ¿no? Porque ya damos por hecho de que sí, que la vida surgió de la no vida, pero el problema es cómo. O sea, qué condiciones tenemos para que la vida se produzca.
Claro.
¿Vale? Esto, el experimento de Miller y Urey, ¿vale? Se dedicó en los años 60 a generar un pequeño circuito de vasos de cristal comunicantes, y ahí metía diferentes gases que los iba irradiando, los iba subiendo y bajando de temperatura, intentando recrear las condiciones de hace 4.400 millones de años que se supone que se originó la vida aquí en la Tierra.
¿Y arribaste a alguna conclusión?
¿O? Sí, realmente dieron datos esperanzadores y tuvo cierto grado de éxito creando varias estructuras más complejas, ¿vale? Como pequeños aminoácidos, pero que ni de lejos, y se ha repetido el experimento varias veces, añadiendo más cosas como presiones atmosféricas, como diferentes cosas, y pese a que sí que se hacen estructuras más complejas por ese proceso químico, no se asimila, no se asemeja nada a una estructura del ácido ribonucleico ni el deoxirribonucleico, ya como el ADN, pero para nada. Y si no se hace una estructura tan complicada como el ADN con este proceso, las puertas están ahí abiertas. En definitiva, es esa la teoría que lleva 2.000 años. Hace 2.000 años la pensaron, la refutaron.
Seguimos sin tener claro a ver cómo fue la cosa. Porque además hay un no principio. Porque en el momento en que tú no puedes determinar cómo empieza la vida... O sea, sí que es verdad que los creacionistas y otros hablan de un momento cero, ¿no? El Big Bang, en fin, no sé. Un momento cero en el que se genere la vida. ¿Y qué? De la nada, del algo, que es el qué organismo.
La biogénesis se preocupa de aclarar cómo la vida está creada aquí en la Tierra. Por eso hay una teoría dentro de la biogénesis, que es la panspermia, que se encarga de decir que la vida no surgió aquí en la Tierra, sino que vino a través del espacio, por algún meteorito o algo, y que chocó ese meteorito aquí en la Tierra y fue el que propagó la vida.
Porque resulta que el meteorito tenía alguna forma de vida, por lo que yo he escuchado, alguna planta
Esto es tirar balones fuera del tejado.
Claro.
Porque realmente no aclara de dónde surge la vida que viene de fuera.
O sea, digamos que estamos desde Aristóteles y demás, estamos como al principio, sin tener ni puñetera idea de cómo fue la cosa, y aquí especulando con lo que...
Exacto.
Y sin
además,
que ninguna...
Además que desde mediados del siglo pasado han habido pero cientos de teorías. O sea, que tú, si quieres, hacer una teoría nueva, porque realmente...
Podemos inventar aquí en un café a la plaza la nueva teoría
Sí, porque es que han dicho cosas, pero dispares. Lo de la teoría de la panspermia yo creo que es la más adecuada, porque ya que no solo coges las condiciones de la Tierra, sino que cogería las condiciones de todo un universo. O sea, realmente la vida se pudo haber formado de... Vete tú a saber cómo, ¿no?
¿Pero qué os parece? A ver, que...
El CERN sigue investigando el tema de la aceleración de partículas en el famoso túnel. Ese es que hablabas de los vasos comunicantes, me lo estabas recordando mucho.
El otro día me enteré, bueno, el otro día hace tiempo ya que lo leí, que se tardará, al menos el CERN, en averiguar el tema de la partícula de la vida que le llaman y todas estas historias, por lo menos hasta el año 2070, nada, porque están creando, están intentando construir un LHC, un acelerador de partículas, mayor del que hay ahora, porque no les llega el radio que tiene, o sea, el diámetro que tiene la circunferencia, son 27 kilómetros.
Sí, son unos pocos, te iba a decir.
Vale, son 27 kilómetros, y aún así ven que no, porque la velocidad es demasiado, entonces necesita más espacio para colisionar con mayor fuerza y ver de dónde viene todo eso. Hasta el año, me parece que ponía 2076, no estará acabado el nuevo acelerador de partículas.
Bueno, pues oye, ¿y por qué no nos inventamos alguna teoría nueva? Porque ya que todo, todo se admite, a ver, ¿vosotros de dónde decís que viene la vida? Venga,
tenemos
va.
El famoso bolsón, claro, de Gibbs ese.
El bolsón, la del bolsón. Del Bilbo bolsón.
El bolsón de Higgs, que hace un par de semanas en este programa Punset dijo que era una mentira como...
Es cierto, sí, Punset vino y nos contó que era absolutamente falso.
Que era una mentira como una...
A ver, es una teoría, no es mentira. Las teorías son, claro, indemostradas, son hasta teoría, que se demuestran.
Pues
bueno, tengo aquí el experimento porque mira, precisamente además venido al pelo. Mira, la semana pasada hablábamos del manifiesto comunista que también lo acaba de hacer el instituto de y Marx. Precisamente hoy, bueno, sí, hoy estas semanas estoy estudiando este tema precisamente, estos experimentos en clase de biología. Entonces me ha pasado el experimento de que comentábamos antes de Miller y Urey, sí. Vale, tengo aquí el dibujito y eso, bueno, básicamente consiste en eso.
Es un circuito de...
Sí, en de coger agua que en teoría está cerrado, sí, en sí, teoría, claro, claro, porque hay tubos que, bueno, van hacia otro lado.
Y es hermético, sí, sí, sí.
Pero la cosa es que está hermético, entonces el vapor sube, llega hasta otro...
A otro conducto que se, sí, irradia, otro llámalo, conducto que pasa corriente eléctrica.
Es un bol o algo así, sí, hay dos electrodos conectados que hacen la reacción.
Sí, sí.
Entonces se condensa este agua, se vuelve agua fría y a través de aquí, pues... Se miran las reacciones químicas que tiene el agua con el ambiente y todo esto. No sé si puede
¿Pero
ser.
¿Pero tú te lo crees?
Hostia, yo no sé, tío. No sé.
Claro, todo el mundo se cree la teoría del Big Bang y sigue siendo una teoría.
Sí.
Bueno.
Leyes realmente hay pocas, ¿eh? Son, sí, todas más teoría. Incluso Darwin es una teoría.
Una teoría.
La teoría de la evolución.
Exacto. Sí, no está demostrado para nada.
Claro,
por
claro,
eso son teorías, claro. Bueno.
No sé.
Pues
interesante.
Ya nos podemos ir a dormir
un
todos.
Un tema interesante. Sí, ¿eh? Nunca os acostaréis sin, claro, saber una cosa más. Hoy nos hemos, exacto, enterado de algo, exacto, nuevo. Que no sabemos, no tenemos ni puñetera idea. Pero de dónde vamos, venimos, ni de a dónde vamos.
No, no.
Bueno, ¿dónde
yo
vamos?
Yo lo dije,
mejor,
que
sí,
era el tema realmente, sí, sí, la creación, sí, sí, de la vida da mucho juego. Ahora me gustaría deciros nuestro correo por si los oyentes tienen alguna duda o tienen algún tema que les gustaría, sí, que
puede tratáramos. Que tengan alguna una o dos.
Una o dos, seguro.
Pues todas las intentaremos leer y haremos algún programa de recopilación de ideas que nos den los oyentes.
Muy
me
bien.
Dice Chesco el...
elrinconhermético@gmail.com.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Adam.
De nada.
Y bueno, ya nos veiem en el proper programa. I doncs amb aquest tema de los cigarros ens acomiadem per avui de tots vosaltres. Adeu, Lluís, moltes gràcies per tot.
Adeu.
Adeu, Laura, fins al proper programa.
Adeu.
Xesco, fins a la propera, eh?
Hasta ahora, hasta luego.
Judith, Adam,
adiós.
Muchas gracias, Montse, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme.
Y que os parla, Gemma Minguillón. Muchas gracias a todos. Buena tarde.